La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. Un saludo para todos. Aquí comenzamos esta nueva emisión de Es así y punto. Este miércoles, el día después que el Chelsea perdonó al Real Madrid. Lo perdonó. Lo mantuvo con vida. Y eso es peligroso. Para el Chelsea es peligroso lo que pasó en el día de ayer. Analicemos un poquito lo futbolístico de este 1-1 de un equipo de Thomas Tuchel que jugó mejor, que tuvo las cosas más claras, que tuvo la virtud de saber jugar con la pelota y sin la pelota. A ver, entendamos. Con la pelota, la manejó muy bien desde atrás. De repente, Real Madrid reduce el espacio con una presión sobre el costado y en 2-3 toques salía esa presión el Chelsea. Chelsea hizo un muy buen trabajo desde ese aspecto. Le faltó peso adelante, le faltó presencia adelante. Timo Werner no pesó, no terminó como tiene que terminar un centro delantero. Pulisic arrancó muy bien y tuvo un muy buen partido. A veces le faltaba terminarla bien, decidir correctamente. Mason Mount fue un jugador que se sumó a la zona de ataque, pero más con más obligaciones de marca que de generación. Viene la primera media hora, después fue desapareciendo, no pesó tanto. Y al Chelsea le faltó peso en el área. Si hubiese tenido más peso en el área, más presencia en el área, hubiese conseguido un resultado que lo hubiese dejado mucho más cómodo pensando en la revancha. Tuvo virtudes que sin pelota controló al Real Madrid. Porque ¿cuál es el fuerte del Real Madrid? El Real Madrid, y acá lo decíamos, contra Liverpool, contra Barcelona, jugó al contragolpe, jugó la pelota larga, jugó al pelotazo. Así fue haciendo daño a estos equipos. En los dos partidos frente al Liverpool, hasta en el partido de ida también lo hizo, cuando Toni Kroos lanza para Vinicius, por ejemplo, y también en aquel partido contra el Barcelona, que jugó diferente, contragolpeó, pero salía desde muy atrás Vinicius o el propio Valverde y transportaban la pelota a muchos metros. Entonces, sabiendo eso, conociendo Tuchel, porque lo estudió, porque lo analizó, porque cualquiera lo ve en el campo de juego, cómo reaccionaba el Real Madrid, jugó para tomar las marcas de Kroos, para tomar bien la marca de Luka Modric, para tomar las marcas de los posibles lanzadores. Y desde ahí lo cortó al Real Madrid. A Madrid le costó muchísimo meter la pelota limpia para Benzema. Le costó muchísimo meter la pelota limpia para el propio Vinicius. Entonces, desde ahí lo controló. Por eso decimos, lo controló sin la pelota y con la pelota. Pero no tuvo peso adelante. Y pesó un poco, en cierta manera, hasta la juventud de jugadores que están enfrentando una semifinal de Champions, que no han tenido el recorrido que han tenido otros. Y de esa manera, en estas instancias, es fundamental. Porque si hay un equipo con experiencia, con recorrido, con espalda ancha, es el Real Madrid. Claro que lo es. Pulisic logró un gol, el gol más importante de repente en su carrera, al lograr un gol en una semifinal. Primer estadounidense que marca en una semifinal de Champions. Y es para destacarlo, es para destacarlo. No se imaginan lo contenta que estaba mi hija, hincha del Chelsea y de Christian Pulisic. Porque ahora esta nueva generación es hincha más por los jugadores que por los equipos. No lo entiendo, no lo entiendo. Pero bueno, es así. Festejó muchísimo el gol de Christian Pulisic. Y ahí está. Chelsea se pone 1-0. El Real Madrid no generó situaciones hasta el empate. Centro Marcelo, pelota que baja Casemiro, una idea de algo trabajado por Zidane, la pelota parada. Y en el medio Militao que la peina en primera instancia, cabecea y después le queda a Benzema que hace una definición notable. Benzema es el diferente, sin dudas, en el ataque del equipo del Real Madrid. Ese 1-1 al Madrid le da confianza. Y al Chelsea le envía un mensaje. Ojo que el Madrid es un peso pesado, un viejo lobo de mar con mucha experiencia, que de repente no le sobran el aspecto físico, no le sobra nada desde el banco de suplentes cuando uno mira en cambios que puedan llegar a potenciar el equipo, no le sobra tácticamente, pero la experiencia la tiene, la jerarquía la tiene, y por eso le compitió y el partido se lo emparejó desde la lucha. El partido no fue bueno, no fue bueno. Pero el Chelsea intentó y le costó. Con cambios, James que ingresa por el segundo tiempo por derecha por la Azpilicueta intentando abrir la cancha por ese costado. Chilwell que le costó penetrar y ser extremo por izquierda en el conjunto del Chelsea. Y un poco lo que hacíamos referencia de la zona ofensiva. Havertz que ingresa en el segundo tiempo tratando de también darle un poco más de fluidez a la zona ofensiva, que sintió Tuchel que le faltaba peso. Y le faltó cuando enfrentaban a Nacho, cuando enfrentaban a Militao, cuando enfrentaban a Varane. Tres centrales, dos carrileros, puso Zidane con Carvajal por un costado, con Marcelo por el otro, tratando de, por lo menos, no desprotegerse defensivamente, no desproteger la zona de atrás. Fíjense, dos carrileros, tres centrales y un volante central como Casemiro de características defensivas. O sea, hablamos de tres, seis jugadores para marcar, independientemente que Marcelo se proyecte o que vaya al ataque o que se sume a la zona ofensiva. Un Marcelo que le falta nivel, que ha perdido el timing, el físico para estos grandes encuentros. Pero compitió el Madrid. Acá el pecado lo paga el Chelsea, que tiene que irse contento con el resultado cuando uno analiza que un 1-1 de visitante es bueno, porque cuando el árbitro pite el miércoles que viene el partido revancha y la pelota comienza a rodar y el marcador indique 0-0, va a indicar que Chelsea está en la final, porque el 0-0 lo va a meter en la final. Acá obliga esta circunstancia al Real Madrid a marcar un gol, lo obliga. Por eso el Chelsea, el resultado no es malo desde el punto de vista que ganando como local clasifica, o empatando 0-0 como local clasifica. Claro, si empata 2-2, 3-3 o por mayor cantidad de goles, ahí es el Madrid, por mayor cantidad de goles en calidad de visitante, quien estará avanzando. El Madrid es un equipo, decíamos estos últimos días, de respuesta, que responde, no que propone, no que trata de tomar el control de los partidos. Especialmente en estos encuentros finales, en esos encuentros duros, esos encuentros complicados. Cuando enfrenta equipos que toman una postura defensiva, como lo pudo haber hecho por parte del encuentro el Betis, o equipos donde tiene más obligaciones el Madrid, lo siente y le cuesta. Le cuesta el retroceso defensivo y le cuesta generar. Por eso el 0-0 con el Getafe o el 0-0 contra el Betis en Liga. 4 puntos que perdió en las últimas 3 fechas. Pero en estos partidos finales, en estos partidos de Champions, con equipos poderosos, con equipos que le pueden jugar golpe a golpe, toma una postura defensiva y juega a los espacios que deja el rival. Chelsea no le dejó espacios y por eso le costó tanto hacer daño. El Chelsea llega a Londres contento con el resultado, le compitió porque estuvo a la altura del partido. Yo recuerdo equipos y tengo en la mente, por ejemplo, uno de los tantos, un Manchester City dirigido por el ingeniero Pellegrini, semifinal de Champions contra el Real Madrid. El susto que tenían estos muchachos. No estuvieron a la altura del partido. No, hay jugadores que a veces se sienten conformes y cuando enfrentan al Real Madrid hay un respeto. Enfrento al Madrid, todopoderoso, el equipo que con Zidane ganó tantas Champions y que ha dominado Europa, y ese miedo le juega en la cabeza. Y hay un miedo de, bueno, si perdemos por poco está bien, porque es el Madrid. Eso lo he visto muchas veces en el fútbol, ¿eh? Si perdemos por poco está bien. Y a uno le han enseñado y uno ha aprendido que más allá que hay que respetar al rival, no tenerle ese miedo de no querer hacerle daño. Y a este Madrid se le puede hacer mucho daño. Y el Chelsea le compitió pensándole que le podía hacer daño. Desde ahí estuvo a la altura el Chelsea. Pero lo dejó con vida. Lo dejó con vida. Y dejar al Real Madrid con vida es peligrosísimo. Para el Chelsea, peligrosísimo. Porque el Real Madrid puede que no juegue bien en Stamford Bridge. Puede que no juegue bien el partido de revancha. Puede que el planteamiento sea limitado de parte de Zidane. Pero tiene con qué para sacar esa jerarquía, sacar ese peso y lograr desequilibrar un empate a su favor. Lograr romper este 1-1 y conseguir la diferencia, el gol o el resultado que necesite para meterse en la próxima instancia, que es la final de Champions. Quedó mejor posicionado el Chelsea, pero no supo apuñalarlo, no supo matarlo, asesinarlo al rival. Y ahora lo dejó con vida. Y dejar al Real Madrid con vida es muy peligroso. Es así. Y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A ver, quiero hablar un poco de partidos que se han jugado y que se van a jugar en diferentes campeonatos en el mundo. Uno de ellos, el partido que mañana van a enfrentarse, Barcelona-Granada. En lo previo puede que no llame mucho la atención el partido. Que cualquiera diga, bueno, Barcelona tiene una amplia diferencia futbolística ante Granada, será un trámite para el equipo Ronald Koeman. Y puede que sí, pero es un partido con muchísima importancia. Porque hay un dato que no es menor. Si Barcelona gana el partido, quedará como único líder de la Liga Española. Por primera vez en la temporada, Barcelona quedará primero con 74 y Atlético Madrid segundo con 73. Siempre y cuando, claro, gane el equipo de Ronald Koeman. Tiene que sumar los 3 puntos. Por lo tanto, este Atlético Madrid, que era líder y pasaron las semanas y no soltaba esa primera posición. Bueno, a partir del jueves puede pasar a ser segundo. Puede perder la punta. Y ya se empieza a mirar el campeonato de otra manera. Ya se empieza a observar el torneo de otra forma. Cuando soy líder y miro a todos desde arriba, o cuando ya tengo que esperar que los de arriba se caigan para superarlo. Independientemente que tanto Atlético Madrid como Barcelona dependen de sí mismos, porque se enfrentan entre ellos en 2 semanas. Tiene el partido el próximo fin de semana, donde Barcelona, por ejemplo, tiene un encuentro difícil en Mestalla ante Valencia, y después se enfrentan en el Camp Nou. Ahí se define la liga. Terminada esa fecha, faltarán 3 partidos por equipo. Pero dado el calendario, me atrevo a decir que en este Valencia-Barcelona y en el Barcelona-Atlético Madrid se define la Liga Española, asumiendo que el Atlético le gana el Elche. Ojo, Atlético tiene que ganarle al Elche su partido visitante del próximo sábado, para de esa manera seguir compitiendo con opciones reales e ir al Camp Nou con posibilidades de ganar esta liga. Pero ahí prácticamente se define todo. Los últimos 3 partidos parecieran trámites, con rivales cómodos. Cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero en lo previo, cómodos. Por eso el partido de mañana tiene una vital importancia, porque de ganarlo Barcelona, Atlético va a perder la punta. Tanto tiempo como líder, tanto tiempo como primero, y a la hora de la verdad va a quedar como segundo, por lo menos ya en esta final, en esta recta final del campeonato. Por otra parte, Copa Libertadores. Gran triunfo ayer de Boca ante Santos por 2-0. Con Tevez, con Villa como anotadores. Era un partido especial para Boca porque gana un Santos que fue el equipo que lo eliminó en las semifinales de la última Copa Libertadores. Cuando Palmeiras estaba en la final, cuando viene empatado en la cancha de Boca 0-0, cuando iban a Brasil y Santos le pasó por encima. Le ganó 3-0. Para Boca era no una revancha en sí porque es otra instancia, ronda de grupos, pero era importante para Boca sumar 3 puntos y lo consiguió en condición de local. Lo cual es una gran victoria de un Boca que intenta potenciarse y poder ganar nuevamente una Copa Libertadores de América. Pero sacando la derrota de Santos, hay que decir, notable el nivel de los equipos brasileños, siempre protagonistas, no importa el torneo o el equipo, con historia o sin historia. Todos, sacando Santos, claro está, lograron triunfos. Fíjense, Flamengo en la Libertadores, 4-1 a la Calera, Unión La Calera, 4-1, le pasó por encima. Una victoria del conjunto que jugó en el Maracaná, el equipo de Rogério Mukeseni, Rogério Ceni, un gran triunfo. Atlético Mineiro le gana a América de Cali 2-1. Triunfo corto, pero buen triunfo del equipo de Belo Horizonte. Ganó el Inter de Porto Alegre 4-0 al Deportivo Táchira. Y ganó Palmeiras 5-0 a Independiente del Valle. El conjunto de Abel Ferreira le pasó por encima a un equipo como el conjunto ecuatoriano que es protagonista de Copa Libertadores, que complica, que ha llegado lejos, que ha crecido mucho, sin embargo se comió 5. A eso podríamos agregarle en la Copa Sudamericana ganó el Bahía 5-0 al Guavirá. Es decir, yo hago referencia a los triunfos por lo abultado que fueron todos a favor de equipos brasileños. Ceará empató con Arsenal 0-0, digo porque no ganaron todos. Ceará no ganó, pero Ceará es un equipo menor en Sudamericana. Igual un empate en Argentina no es mal resultado. Pero apabullante la victoria de la mayoría de los equipos de Brasil en esta Libertadores. CONCACAF Champions League. Ayer casualmente, y uno no puede ponerse a ver todos los partidos, por una cuestión lógica, entendible, que uno tiene una familia y que hay partidos simultáneos y aquí y allá. Pero pongo, a ver, prendo el televisor, mientras voy cenando, me voy preparando, Atlanta United contra Philadelphia Union. Cuarto de final, partido de ida por esta CONCACAF Champions League. Ataca Atlanta, gol de Filadelfia. Bueno, ataca Atlanta, gol de Filadelfia. Así todo el partido. Atlanta atacaba, Filadelfia hacía los goles. Ganó 3-0 Filadelfia de visitante, prácticamente sentenció la serie. Filadelfia llega muy cómodo la semana entrante al partido revancha y prácticamente ya acariciando las semifinales de esta CONCACAF Champions League. El gasto, el fútbol, lo puso el equipo de Gabriel Heinze. Los goles, el conjunto de Filadelfia, el equipo de Jim Curtin. Así que quedó muy cómodo. Y Toronto, en Tampa, perdió ante Cruz Azul por 3-1. Muy bien por la máquina cementera, un gran triunfo. Le pasó por encima. Ya al minuto 2, un golazo de Angulo. Y hablo un poco de Angulo. Marcó dos goles. Muy buenos goles los dos. El primero, muy bueno, del ecuatoriano. Esto lo he mencionado, pero quiero repetirlo, porque uno lo menciona de vez en cuando y a veces pasa desapercibido. Hay muchos clubes que contratan jugadores y después no tienen paciencia, no los respaldan, no los entienden, no existe el espacio, el tiempo, el trabajo de esperar que el futbolista se adapte, que conozca bien el país, que se sienta cómodo donde está viviendo, que conozca el barrio, que conozca... haga amistades, que su familia esté contenta, si está casado, si tiene hijos. Hay muchas situaciones que corren alrededor de la cabeza de un futbolista. Un nuevo técnico, nuevos compañeros, nueva camiseta, nueva hinchada, nuevos dirigentes. Y muchas veces no hay paciencia. No hay paciencia. Entonces, este jugador nos sirve, adiós, lo regalamos, lo prestamos, lo tiramos. Pero hay que trabajar con el futbolista de la mano. Y hoy Cruz Azul con esta dirigencia, sin experiencia, pero con las ganas de crecer, dijo, no gasto. Si compré un día a Walter Montoya, y bueno, ahora me voy a fumar a Walter Montoya. Si un día compré a Brian Angulo, ahora me voy a fumar a Brian Angulo. Si un día compré a Paul Fernández, ahora me voy a fumar a Paul Fernández. Y estos muchachos van a ser parte del equipo. Le gusta o no le gusta a Reynoso, le gusta o no le gusta a los jugadores. Ya los contraté. Perfecto, aplaudo eso. Hoy uno ve que Montoya ha ganado su espacio, que Paul Fernández se ganó su espacio y que Angulo también se va ganando su espacio. Entonces, así se trabaja en el fútbol. Ahora, si un jugador fracasa una temporada, dos temporadas, ya es un desastre, bueno, vamos a venderlo, vamos a terminar el contrato, vamos a dejarlo en libertad. Pero hay que pensar de esa manera, no apurar los que en 6 meses son menos, en muchos casos menos, no funcionan, adiós, hasta luego, tiro la plata a la basura y que venga otro. No se trabaja de esa manera. Notable victoria de Cruz Azul, con Angulo como figura, un golazo al comienzo del partido, luego lo empató Osorio, pero Angulo consigue una anotación, luego Aguilar de cabeza en la pelota parada que fue importantísima para la máquina cementera, consigue el 3-1, y un equipo de Cruz Azul que le anulan un gol por posición adelantada, estaba levemente adelantado el jugador del equipo cementero. Santiago Jiménez estrella una pelota en el poste. Se le cerró el arco a Jiménez. No puede marcar. Un buen cabezazo que gana y la pelota que termina pegando en el poste. Lo cual ganó. Quedó muy cómodo. Maneja ahora el resultado de la revancha en el Azteca la semana entrante con mucha comodidad con este 3-1. Y me llamó la atención el pobre nivel de Toronto. Cuando vayan a repetir, la MLS crece. Vamos de a poco, ha crecido, pongamos un poco el freno, no es un crecimiento constante, no es un crecimiento día a día, porque Toronto no compitió, se le hace más complicado a Cruz Azul enfrentar a San Luis, o enfrentar a Necaxa, enfrentar a Juárez que enfrentar a Toronto. Toronto es limitadísimo, pese a la experiencia de Michael Bradley, pese a la actitud de Alexander Bono en el arco, pese a que tiene algunos jugadores interesantes, Altidor con también todo su recorrido, independientemente que después fue reemplazado por Mullins después de una hora de fútbol, tiene algunos jugadores como para decir, bueno, este equipo compite y ha competido muy bien, este equipo eliminó a Tigres, si mal no recuerdo, a la América en una CONCACAF Champions League, aquella que jugó la final contra Chivas y que le hizo partidas a Chivas porque pierden penales aquel campeonato. Hoy está lejos. Y me refiero muchas veces no al planteamiento, al resultado, sino a la técnica del futbolista, a la calidad técnica del jugador para marcar, para posicionarse, para meter un pase, para leer el partido. A eso hago referencia. Cruz Azul viene con una inercia estupenda, ganó, acaricia las semifinales de la CONCACAF Champions League. Hablando de CONCACAF Champions League, un par de cosas que quería mencionar, y por aquí tengo la nota que voy a buscar. Una, lo que dijo Santiago Solari. Dijo que pagaron un peaje alto ante Olimpia. No es molestia, es una realidad y no fueron quejas. Hemos pagado un peaje alto de aquel partido de la vuelta contra Olimpia por lo que sucedió, por la violencia y la falta de acciones ante la violencia. Se pudo evitar la fractura y Córdoba, Sebastián Córdoba, tampoco ha regresado. De los que quedaron fuera fue Nicolás Benedetti y pudieron quedar otros afuera también. Bueno, hizo referencia previo al partido frente a Portland que juegan esta noche a lo que fue el partido frente a Olimpia, donde Olimpia pegó, es verdad, cometió muchas infracciones. Hay un árbitro. Pero bueno, ¿pagó el derecho de piso? ¿Pagó el peaje? Sí, el peaje de CONCACAF, señores. Que Solari se dé cuenta lo que es CONCACAF, y especialmente cuando tiene que jugar contra equipos del Caribe o de Centroamérica, que son menos, que tienen menos presupuestos, que no hace bien las cosas, y que encima no son ayudados por CONCACAF. CONCACAF no los ayuda. Y digo no ayudarlos en ponerle un arbitraje, no, en capacitar para que crezcan, para que compitan. Eso no existe. Por lo tanto, se pagan las consecuencias. Y las consecuencias son, hoy, un fútbol que está muy inferior. Y cuando tiene que buscar equiparar uno de los más grandes del fútbol centroamericano, como lo es Olimpia, lo hace con un fútbol más físico que futbolístico. Arboleda no quiso lesionar a Chucho López. No quiso lesionarlo. Fue fuerte. De esas jugadas he visto unas cuantas. Y lo mencionaba el otro día. Aquella patada que da Casemiro ese mismo día en Champions, que no derivó en una lesión, hasta fue mucho más grave que la que dio Arboleda. Pero esta derivó en una falta. Se habló mucho de este tema. Bueno, que vaya aprendiendo Solari a dónde se metió y lo que es el área cuando cruza la frontera. Una cosa es la Liga MX, otra cosa es CONCACAF Champions League. Aunque Portland no le va a pegar, que eso esté tranquilo. El equipo de Portland y equipos de la MLS juegan de esa manera. No lo hacen. Y habló casualmente el Vasco Aguirre también en la previa del encuentro que va a jugar Monterrey ante Columbus Crew. Y dijo una gran verdad. Básicamente, haciendo referencia a la CONCACAF Champions League, le falta difusión. Cuando me tocó ir a 4 o 5 distintos países, se ve la Copa Libertadores, la Copa América. No se ve la Copa Oro. No se ve la Liga de Campeones de la CONCACAF. Nos falta difusión. Dice, a nivel deportivo es atractivo jugar con equipos de otra confederación o nivel, pero es algo que se dio en su día y ojalá podamos calendarizar todo esto porque sería bueno regresar a competencias de ese calibre. Tú juegas contra el River en Argentina y lo ves en España, Abu Dhabi, París y Tokio. Y el partido de mañana, estoy seguro, no lo veremos más que en México y Estados Unidos. Gracias al Vasco Aguirre hablando de River. Pero es verdad. La Copa Libertadores ha conseguido, por los años, la continuidad, por el nivel, y porque aparte hay estrellas, a veces son jugadores desconocidos, y es verdad que son desconocidos para los que no siguen el día a día, pero son las estrellas que van a jugar Europa, especialmente de equipos de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Uruguay, de Chile, son las futuras estrellas que van a jugar después al fútbol europeo. Siempre hablan de aquella final Tigres-River, que Tigres tenía más plantel. Claro que tenía más plantel que River. Pero River, de ese plantel, sacó jugadores que fueron a Europa. Funes Mori, el central, fue a Europa. Craneviter fue a Europa. Y otro que fue a Europa. Alario fue a Europa. Entonces, son planteles desconocidos para el que no sigue el día a día. Pero jugadores que la mayoría tienen un potencial
para jugar después en el viejo continente, las mejores ligas de Europa. Mientras que los equipos de México, en este caso Tigres, un plantel muy fuerte que se mantuvo en México, que ninguno fue a Europa, o alguno puede haber ido, pero la mayoría no. Entonces, ojo con eso. Hay nivel en Argentina, en Brasil, en Colombia, Uruguay, mayor o menor medida, más fuerte los equipos brasileños, más fuertes los equipos argentinos, después viene el resto. Pero le dan un atractivo a la Copa Libertadores y un espacio que la Copa Libertadores se ha ganado y se vende a nivel internacional y se ve en todo el planeta. CONCACAF, y uno no sabe ni por qué, y creo que pasa más por un trabajo de dirigentes, no tiene la penetración CONCACAF Champions League que tendría que tener. Tampoco la Copa Oro. Y cuando uno ve el nivel de muchos equipos o selecciones, no atrae. Porque atrae ver a México, sí. A Estados Unidos, sí. Y después ya viene un escalón más abajo. Honduras, a Costa Rica, sí. Jamaica, sí. Y después, ¿quién viene? El Salvador. Sí, ¿a quién le atrae a nivel internacional ver a El Salvador? A los salvadoreños. O ver a Guatemala. O ver a Panamá. O ver a Canadá. Ahí es donde termina trabando, donde no se termina vendiendo un producto. Y lo propio pasa también con la CONCACAF Champions League. Por lo tanto, es verdad lo que dice el Vasco Aguirre. Es verdad. Y a México, como dice el Vasco Aguirre, le vendría muy bien jugar Copa Libertadores de América. Que lo hemos comentado, va a ser muy, pero muy complicado. Vamos a ver cómo le va al Vasco en esta CONCACAF Champions League. Pero lo que dijo el torneo es cierto. Y esperemos que no le pasen factura. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Vamos con algunos mensajes. La gente merece su espacio en este programa. Para eso usted escribe. Para eso se comunica en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, o en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Que aparte, se lo he dicho en muchas ocasiones, ustedes ponen los temas. Y de cada mensaje que usted manda, opino sobre lo que a usted le guste. Gregory Saustegui dice: le sigo desde Radio Única, sobre la Superliga vengo escuchando mucho, pero ¿a quién le conviene este torneo? Es a Barcelona y al Real Madrid. Para poder hacer esos super fichajes necesitan ese torneo. Los otros grandes cometerían un suicidio alimentando y dándoles armas para que sigan haciendo las grandes contrataciones después de todo el terreno ganado. Muy inteligente el presidente del Real Madrid. No, sin duda. Yo lo que decía, si va a entrar un dinero al fútbol y al Madrid le va a entrar, al Barcelona le va a entrar, que haya mayor cantidad de incrementos o que se reparta de otra manera el dinero en la Liga Española. Es decir, perfecto, le permitimos jugar la Superliga, se lo permitimos jugar, pero los premios en la Liga Española son diferentes. Mayor plata para los que no jueguen la Superliga, para de esa manera tener una manera de equiparar. O no equiparar, pero por lo menos que no sea tanta diferencia. Desde ahí. Y después está un tema que también hemos hablado. Si el de arriba tiene plata, el de arriba le compra al mediano y el mediano le compra al chico. O sea, va alimentando el de arriba al del medio al de abajo. Víctor Sandoval: tengo muchos amigos salvadoreños y les aseguro que les importa más cómo va el Barcelona y el Madrid que su propia selección. No me extraña, Víctor, es así y es lamentable, pero es una realidad. Jairo: una pregunta curiosa, ¿por qué ESPN Plus no tiene una sección para podcast? ¿Te imaginas tener Es Así Punto en esa plataforma? Buena pregunta. porque la sesión de podcast está donde están los podcasts. O sea, tendría que responderle de esa manera o preguntarle a alguien de ESPN por qué. Una cosa es el video que se ve en ESPN Plus y otra cosa son los podcasts que se escucha, que solo es audio. Pero bueno, buena sugerencia igualmente la suya. Omar Loram, vaya profe, esta liga la va a ganar el Barça. Se nota que se fue Bartomeu y ahora estos tipos se rompen el orto para ganar. Y con razón, no estaba fácil luchar y ganar para que después Bartomeu saliera a decir mi gestión es la mejor. Visca Barça, viva Messi y dale Boca, dale vos. Abrazo, profe, es usted un capo. Gracias, Omar, eso me gusta, hincha de Boca. Y yo soy de River, pero mucho respeto, y eso me gusta de parte de Omar. A ver, yo no lo relaciono, Omar, al cambio de presidente. No la salida de Bartomeu y la llegada de Laporta ha llevado a que estos muchachos se han empezado a romper el alma por mejorar. No, yo no lo relaciono con eso. Lo relaciono con un equipo que fue encontrando Ronald Koeman porque lo fue trabajando, porque lo fue cambiando, lo fue modificando. Siempre hemos explicado el famoso 4-2-3-1, el 4-3-3, hasta después terminar jugando un 3-3-2-2. O sea, y hasta a veces ha jugado con un solo punta y un volante más. Es decir, él fue encontrando y se fue adaptando. Se dio cuenta que Griezmann tiene que jugar por dentro y no por fuera. Que Dembélé pisa más el área y ahí se hace a veces más interesante. Y que era mejor dar los carriles a Jordi Alba y a Serginho Dest. Bueno, muchos aspectos que él fue cambiando. Desde ahí encontró el equipo. Y hay otra coincidencia, porque a veces decimos que viene este equipo, que viene el otro equipo, que viene este, que viene aquel. Si Atlético Madrid hubiese sumado los puntos que tendría que haber sumado hoy, sería campeón de España. O estaría a pocos puntos de acariciar el título en España. Atlético Madrid se ha caído. ¿Por qué le digo esto? Yo no quiero quitarle nada al Barcelona, pero el Atlético tenía el futuro en sus manos. Entonces, si hubiese hecho los puntos que tendría que haber hecho, que hablábamos de Bartomeu, de Laporta, ¿me explico? Es decir, no podemos pensar que el equipo mejoró solo porque se fue Bartomeu. No, no, no. Tuvo la posibilidad de una liga, o tiene la posibilidad de una liga, donde de los tres es el equipo que más opciones vio para que la consiga, producto, que el Atlético se cayó. Luis Alfonso. Buen día, Hernán. Feliz inicio de semana. ¿Qué se necesita para que los equipos mexicanos regresen a Libertadores? Es un tema de derechos de televisión. Saludos de Guadalajara. Gracias, Luis Alfonso. Un abrazo. Bueno, hay una cuestión de derechos de televisión, sin dudas. La hay. Usted sabe muy bien, mejor que yo, usted como mexicano lo conoce mejor que yo, el manejo que ha tenido Televisa, TV Azteca, en todo lo que es el manejo del fútbol mexicano, los derechos del fútbol mexicano. De a poco se han metido otras empresas que les han puesto trabas, que se les ha complicado, pero bueno, han hecho su trabajo para, con dinero, conseguir derechos para meterse en la Liga Mexicana. Claro, la Copa Libertadores no le pertenece ni a Televisa ni a TV Azteca, y de ahí generó un inconveniente. Ahora, acá hay una cuestión política también, que ahora México, y México se equivocó rotundamente, le dio a CONCACAF la responsabilidad que ellos se ocupe del tema Copa Libertadores. A CONCACAF no le interesa en absoluto, que la Copa Libertadores de América la maneje CONCACAF. CONCACAF no le interesa que los equipos mexicanos jueguen Copa Libertadores. No le interesa. Le interesa mejorar CONCACAF Champions League. Entonces nunca CONCACAF va a hacer algo para abrir la puerta a México. La verdad que lo de México, esto como que, no sé, usted diga a su esposa, A ver si me consigo un amante. Y su esposa no va a trabajar para conseguir un amante, porque va en perjuicio de ella. Y bueno, esto es exactamente lo mismo. CONCACAF no va a conseguirle a México Libertadores. Va en perjuicio de CONCACAF. ¿Por qué? Porque después los equipos quieren jugar Copa Libertadores. Y recuerde que aparte hay una reestructuración en CONCACAF Champions League. Va a haber 7 u 8 o 9 equipos mexicanos jugando CONCACAF Champions League. Lo cual, ¿quién va a entrar en Libertadores? Querétaro, San Luis, Juárez. ¿Quiénes juegan Libertadores? Necaxa. También es regalar prestigio. Miguel Coni dice: señor Pereira, la semana pasada con todo lo de la Superliga se la pasaron hablando de que deberían de intentar potenciar a los equipos medianos para una mejor competencia. Pero hoy, escuchando Es Así Punto,
cuando hablaste de la Liga Española, eres el primero en menospreciar al Sevilla, que está a 3 puntos del Atlético. Que todos sabemos que es casi imposible que gane la Liga, pero ni siquiera una pequeña mención. Ojalá la pudieras tomar en cuenta. Un saludo y gran podcast. Gracias, Miguel. Usted tiene razón. No lo hago de una manera despectiva, ni lo hago de una manera a propósito. Quizás automático. Automático que uno menciona Barcelona, menciona el Real Madrid, menciona Atlético Madrid. Usted, más allá de que me gusta cómo me escribe, y aparte no está de acuerdo conmigo, pero me pone, sabemos que es casi imposible. O sea, en cierta manera está de acuerdo conmigo, es casi imposible. Yo no la digo igual, es casi imposible que Sevilla gane la Liga. Casi imposible. Pero es verdad que está cerca y no lo mencionamos. Ahora, es una cuestión global y no me quiero lavar las manos, ¿eh? No me quiero lavar las manos. Global quiero decir, yo escucho al mundo del fútbol opinar y opinamos sobre los 3 equipos y no opinamos sobre el Sevilla, que está muy cerca. Es cierto, y ha hecho las cosas muy bien el equipo de Lopetegui. Lo que pasa, y todavía tiene que visitar al Madrid, ¿eh? Y si gana ese partido, hasta podría quedar tercero. Pasa que el Sevilla, a mí hubo un partido que me decepcionó mucho el Sevilla, muchísimo me decepcionó. Sevilla enfrenta la semifinal de la Copa del Rey al Barcelona. Le gana 2-0 como local. Y llegaba al Camp Nou con una muy buena ventaja. El Barcelona se lo dio vuelta. Con fútbol, con goles, siendo superior, lo pasó por arriba. Y Barcelona llegó a la final. Entonces, Sevilla, en los partidos importantes, en los partidos cruciales, no estuvo a la altura. Y ese partido, en ese sentido, a uno lo marca. Lo marca. Porque aquel 3-0, cuando tenía una ventaja tan cómoda y hasta el gol visitante lo dejaba en una posición óptima porque no había anotado goles en el Sánchez Pizjuán el equipo del Barcelona. Entonces, desde ahí uno siente que el Sevilla le falta 5 para el peso, que no está a la altura de los 3 mencionados. Pero es verdad que uno no tiene que ser despectivo ni tampoco la intención es esa, ¿eh? Gracias, Miguel. Un abrazo muy amable, ¿eh? Vamos con un nuevo mensaje. Este me pega, Edelcio Gómez Álvarez. Con todo respeto, pero debería informarse mejor. Pulisic hace 3 semanas juega de titular. No sabes lo que estás hablando. ¿Cuál depresión? Lo dejo en sus comentarios. Los dejo en sus comentarios desactualizados. Perfecto, Edelcio. Yo el otro día comenté que Christian Pulisic no estaba pasando por buen momento. Y es verdad que en los últimos partidos fue titular, es verdad. Y fue titular en el partido de ayer contra el Real Madrid. Eso no lo discuto. Una persona que yo conozco, que no voy a dar el nombre, que hasta de juvenil dirigió al propio Christian Pulisic y que tiene contacto con el entorno de Christian Pulisic, me dijo, de verdad, me lo dijo hace unas cuantas semanas, donde jugaba poco, en los últimos partidos ha jugado más, que no estaba bien de ánimo, que no estaba bien Pulisic. Pero yo no lo mencionaba por una crítica a Christian Pulisic, lo mencionó la juventud, un futbolista de 22 años, que no había logrado ganarse un puesto como titular, lo logró en los últimos partidos, eso es verdad, usted tiene razón, que en la temporada todos esperábamos que jugara más, y no había jugado la cantidad de minutos que se esperaba, y que no estaba bien de ánimo. Ahora, yo no fui y me inventé una noticia. Alguien me la contó, que está muy llegado al entorno, que no estaba bien de ánimo, que no está pasando por buen momento porque estaba frustrado por la situación que atravesaba en el Chelsea. Eso pasó ya hace un tiempito atrás, unas cuantas semanas. Pero bueno, no por eso vengo a estar desactualizado, simplemente uno cuenta lo que uno se entera. Después la noticia va cambiando, ¿eh? También hay que entender un poquito eso. Abel Santiago. Buenos días, Hernán. Tremenda fin de semana, empate del Madrid, derrota del Atlético y victoria del Barça, en modo campeón. ¿Aguantarán hasta el final de la Liga? Además, el Chicharito mentalizado en ponérsela difícil a John de Luisa y los directivos del fútbol mexicano. Para el Tata, una bendición que el Chicharito esté en esta actitud profesional, por su jerarquía. A mí lo de... Gracias, Abel. Lo de el Tata Martino no lo tengo claro. No lo tengo claro. Lo de John de Luisa... Sé que John de Luisa no lo quiere a Chicharito. Y hasta ha habido una historia que estaba relacionada, no recuerdo los detalles, acá yo la conté en su momento, en el aeropuerto, haciendo el check-in, buscando un avión, creo que de Nueva York a Texas, porque México había jugado en Nueva York y después jugaba en Texas y estaba John de Luisa. Y John de Luisa, tengo entendido que estaba con su esposa y no conseguía pasaje para la esposa, un espacio, y que ahora no recuerdo si fue así o si era en el hotel que no conseguía espacio. Había un problema, que estaba acompañado, y Chicharito aparece con alguna de las amigas que estaban llevando de una ciudad a otra ciudad. Eso marcó muchísimo. ¿Por qué? Porque imagínense, si está la esposa y lo ve que Chicharito se va con ciertas amigas y tiene pasaje, y la esposa de John de Luisa no lo tiene, ¿en qué problema estamos? Gravísimo problema. Imagínense, desde ahí se generó un inconveniente y supuestamente de ahí le hicieron la cruz. Sumado a que su rendimiento era malo. Ahora, esta temporada cambió. Tata Martino es un empleado de la federación. Y si Tata Martino le dicen, este futbolista no lo queremos, no tiene que ser convocado, Tata Martino no lo convoca. Por eso no sé si hoy Martino dice, bueno, qué suerte que tengo a Chicharito porque quiero convocarlo, o dice, prefiero no llamarlo. No puedo ser contundente en este tema porque no la tengo clara. No sé cómo piensa el Tata Martino. Si es una solución o es un problema que Chicharito haga muchos goles en la MLS. Javier Valdés. Hola Hernán, saludos a usted y a su mamá. Gracias, que pronto se mejore. Está muy bien mi mamá y le agradezco mucho, independientemente que en Argentina la situación está muy grave. El otro día hubo un pico más alto de muertes. Pero bueno, la cosa, por lo menos la vieja la pasó bien. O sea, la superó y bueno, está bien y eso es lo importante. Y gracias a ustedes por estar tan pendientes. Dice, bueno, que no estoy de acuerdo con su comentario sobre Javier Hernández. Una golondrina no hace verano. Con sus 5 goles ya a la selección todo tiene un proceso. Y hay que ver cómo termina esta temporada. No por 5 goles ya a la selección de inmediato, sin pensar todas las consecuencias que conlleva. Las que todos ya sabemos. Saludos. Javier, a ver. El otro día dije, 5 goles le abren la puerta a la selección. Por supuesto, y lo dije, tiene que seguir marcando goles. No con ese promedio, no 5 goles en 2 fechas, no un promedio de 2 o 3 goles por partido. Eso está claro. O sea, vamos a ser claros que no podemos pretender la cantidad de goles que viene marcando. Tiene que marcar de vez en cuando. Eso queda claro. Ahora, Chicharito, ¿por qué tiene que pasar por todo un proceso? Si es un jugador que ya recorrió selección, que conoce selección. No es la nueva aparición del fútbol mexicano. No es el 9 de Querétaro o un juvenil 9 de Chivas o un juvenil 9 del equipo que usted quiera que apareció, hizo goles y ahora todo el mundo lo menciona. Y decimos, no nos apuremos. Es un futbolista que jugó en el Real Madrid, que juega en el Manchester United, que todos sabemos el recorrido que tuvo, que hizo más de 100 goles en Europa, que es el goleador histórico de la selección mexicana. O sea, ojo con eso. ¿Por qué él tiene que pasar un proceso que no pasan otros? Efraín Álvarez no pasó ningún proceso. ¿Qué hizo Efraín Álvarez para ser considerado jugador de selección mexicana? ¿Alguien me puede responder qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Dónde está la diferencia? Un jugador que el otro día jugó 18 minutos... Y en el tuit de la Federación Mexicana de Fútbol o de la Selección Mexicana de Fútbol, ayer lo mencionaba, lo elogian. O por lo menos destacan que jugó 18 minutos y no destacan los 3 goles de Chicharito. Por favor. Entonces, entiendo que Chicharito no caiga bien. Y él su comportamiento no fue el correcto. Él se agrandó cuando él estaba casado, en pareja con su esposa. Se distrajo, estuvo con la cabeza en otras cosas, su temporada fue pésima, no pensó en lo futbolístico. Ahora, tranquilo, soltero, toda la energía en lo futbolístico, se concentró, trabajó, entrenó y bueno, pero ¿qué? ¿Tiene que pasar un derecho de piso tiene que pagar que el resto no paga? Aunque caiga mal, el mexicano tiene que verlo como un jugador que potencie la selección. ¿Necesita un 9 como Chicharito la selección o no lo necesita? El Chicharito, que no es Van Basten, que no es Batistuta, que no es Suárez. Chicharito, con sus limitaciones. Pero es más que Henry Martín. O sea, eso no tengo dudas. Jiménez sabemos que está en una situación de incertidumbre en cuanto al futuro. Chicharito es más que Macías, en experiencia, en recorrido, en presencia en el área. Y aparte pueden jugar junto Macías y el propio Chicharito si México quisiera jugar con un 4-2-2-2. Ojo, y no hay mucho más. Funes Mori. Sí, buen goleador Funes Mori. No tan buen jugador, porque limitaciones técnicas que tiene Chicharito también las tiene Funes Mori, Las tiene Funes Mori. Entonces, tampoco ahora hay que poner ni a Chicharito por encima de todo el mundo porque marcó 5 goles en 2 partidos, pero tampoco a pasar pruebas ni exámenes constantes o esperar una jornada que no marque goles para ir a cuestionarlo. Hay que ser justo. Y hoy el fútbol mexicano no es justo con Javier Chicharito Hernández. Es así y punto. Hasta mañana.